Estoy con nosotros, bueno, por razones de salud, estamos hablando con ella por teléfono desde su casa, pero bueno, igualmente nos va a acompañar, así que muchísimas gracias. Buenas noches, Alejandra.
Buenas noches, ¿cómo andan? Mucho gusto de estar por segunda vez en este programa.
Bueno, muchas gracias a ti, bueno, que obviamente con temas de salud y todo nos podés acompañar. Alejandra, bueno, el tema en el que te anunciamos es poner límites hoy, ¿no? Estuvimos hablando con el doctor Pablo da Silveira sobre la educación, pero contigo nos queremos ir al hogar, salir un poquito de... aunque igual creo que se necesitan en la clase también límites, ¿no?
Sí.
Pero estuvimos conversando con Viviana, que de repente podíamos comenzar con los primeros años de vida, que es donde entendemos, y corregimos si no es así, donde se forma la personalidad, sobre todo es en los primeros años de vida, donde es más importante, ¿no? Poner límites. Digamos que entre los 0 y los 5 años. ¿Es así o más o menos?
Es así. Fundamentalmente, si yo tuviera que delimitar más todavía, diría que de 0 a 3.
Uh-huh.
Y tal vez algunos oyentes que están ahí detrás de la radio dirían, ¿de cero? Dijo bien la psicóloga, sí, de cero. Porque los primeros límites se ponen desde que el bebé nace, ya con los hábitos que nosotros les inculcamos, con las determinadas actitudes que tenemos, con los horarios, con la forma de que el bebé se adapte a la casa y no toda la casa al bebé cuando llega. Ahí ya, aunque parezca que no, estamos poniendo límites. Cuando es un tema de si lo acuesto solo en su camita o duerme con papá y mamá, de cuando yo digo, bueno, ahora no es el momento de tomar el pecho, y esto que no se malentienda porque hay muchos pediatras que aconsejan que sea pecho a demanda. Pero el pecho de la madre no es el chupete, como
claro,
en muchos casos sucede. Entonces, ya ahí, desde ese momento, yo ya estoy poniendo límites, atendiendo a la necesidad real del bebé, no al berrinche, por ejemplo. Entonces, es fundamental que los padres tengan claro que no existe esta frase que muchas veces lo escuchamos de parte de los abuelos y que lo hacen con todo el cariño, y es pobrecito, es muy chiquito, déjalo. Todo este tipo de mensajes también lo que hacen es en ocasiones desautorizar a los papás frente a los abuelos y obviamente el niño por un tema de afecto siempre va a tender a hacer lo que más le convenga o lo que afectivamente le sirve. Pero también estamos inmersos en una realidad social hoy por hoy que los papás, el papá y la mamá trabajan y los abuelos, en lugar de ser abuelos y tener este rol, muchas veces tienen el rol de educadores,
claro,
no de malenseñadores, si se me permite
sí.
El neologismo, ¿no?
Sí, claro.
Claro, tendrían que hacer de abuelos y sin embargo están haciendo de educadores de sus nietos cuando en realidad son abuelos afectivamente. Entonces ahí se confunden un poco los roles y se confunde muchas veces el criterio que los papás quieren con lo que quieren educar a sus hijos.
Y muchas veces los abuelos no ponen límites reales o les da miedo, como vos decías, ay, me da cosa decirle que no o que llore así, y realmente pasan mucho tiempo con los abuelos y esos límites en realidad no... a veces no existen, es una realidad.
Te puede pasar dos cosas, Viviana. Mm. Una, que te encuentres con abuelos que están, por algo es así, naturalmente está pensado así, de que es un abuelo que ya no tiene la misma paciencia que cuando era padre,
sí, claro,
porque no está para educar, está para ser abuelo, como decía, está para un rato y después a casa de papá y mamá.
Claro.
Sin embargo, nos encontramos con abuelos que de repente, añosos también, porque cada vez la gente tiene hijos con más edad
más
también
tarde
en esta sociedad, añosos que tienen al nieto de 6:30 a.m. a 7:30 p.m. Entonces,
sí,
yo digo, una persona de 70 y pico de años, de 80, ¿tiene la paciencia suficiente para estar criando un niño que de repente tiene todo ese beneficio secundario de estar con los abuelos? O sea, que se vuelve más transgresor, que mide el límite, etcétera, y que de repente también está haciendo algún síntoma de que extraña un poco más a los padres. Entonces, eso, tenemos esa punta, bueno, la falta de paciencia en muchas ocasiones. Y después tenemos el otro extremo de estos abuelos que es, pobrecito, que haga lo que quiera. Entonces, quiero hacer un engrudo, entonces le doy 2 kilos de harina, media docena de huevos y que llene la casa de... No, cosas que nunca haría en casa.
Claro.
Y estos niños tienen están como disociados en un doble discurso de en tal lugar sé lo que puedo hacer y en el otro no. Pero hay otros niños que no tienen esa facilidad de desdoblarse y quieren transgredir cuando están en casa.
Alejandra, ¿no te ha pasado en consulta o tal vez, bueno, conozcas casos de madres con niños muy pequeños? Estamos hablando, te hablo de 2, 3, 4 años, que te dicen, ya no puedo con él.
Ah, por supuesto, pero me han venido con niños de 2 años y me dice, a ver, arréglelo porque arréglelo. Yo no puedo. Sí, dice,
y entonces no es un aparato, ¿no?
Sí, yo la primera pregunta que les hago, le digo, bueno, les voy a hacer una pregunta bien sencilla. ¿Quién manda en casa? ¿Quién tiene la autoridad? No sé, bueno, vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy viendo algo como papá o como mamá en la tele y viene, no sé, Lucía, que es esta nena que vino conmigo, vamos a poner un nombre ficticio, y dice, yo quiero ver los dibujos y te hace un berrinche, ¿qué pasa? Ah, y le cambiamos, pobrecita. O, plan B, te dice otro padre, y con tal de no escucharla y que se calme, que haga lo que quiera. Le digo, el que tiene el control remoto en casa, entonces es el que manda, en este caso, por poner un ejemplo. Claro. Y así sucesivamente con... ¿quién dice qué se hace de comer? ¿Quién dice qué ropa se pone? ¿Quién dice que si nos vamos a acostar o no? Y muchas veces la autoridad está en el niño. Y sí, es uno de los peores daños que le podemos hacer, igual que las contradicciones entre papá y mamá.
Ah, bueno, cuando juegan como policía bueno y malo, ¿no? Por así decir, ¿no? Uno es el que pone más límites y el otro no.
Sí, o el típico mensaje, bueno, no sé, cuando venga papá vas a ver. O cuando venga mamá vas a ver, porque no lo focalicemos solamente en el hombre como que es el logro y la mujer es la buena, sí, sí. Y que siempre dice que sí, porque a veces es a la inversa ese rol. Ahora, el niño donde vea una grieta en ese muro que tienen que ser los padres con respecto al límite, se va a filtrar por allí, eso es clarísimo. Ahora, los papás no tienen por qué estar 100% de acuerdo en los límites, ni tienen por qué saberlo. Pero es una buena forma de educarlos en la frustración que lo va a acompañar durante toda la vida en el mundo, decirle, mira, papá y mamá, frente a esto no tenemos la respuesta. Entonces, se retiran, se van al cuarto, el niño no tiene por qué tener... Esto no es una máquina expendedora de soluciones, los padres. No es pongo una ficha y me sale la solución o la respuesta a tal demanda mía, a tal permiso, por ejemplo. Bueno, lo vamos a discutir y después te lo vamos a comunicar cuando lo tengamos claro. Si se tienen que tomar 6 horas, un día, una semana para contestarle al niño, eso es lo más sano que hay, porque el niño está viendo que el mensaje es clarísimo. Papá y mamá están de acuerdo en lo que te vayan a decir.
Claro. Papá y mamá tienen que ser un bloque.
Claro, digamos. Ahora, discutir frente a ellos, desautorizarlo, siempre, y esto es fundamental también, cumplir lo que decimos y tener penitencias acordes a la falta. Ahora, si yo en caliente de la situación digo, bueno, ahora por haber hecho esto, pues estoy muy enojado, no vas a tener por 2 meses televisión, por ejemplo, o no vas a tener por 2 meses, claro, Play.
Y eso sabes que no lo vas a cumplir.
Y si sabes que no lo vas a cumplir, no lo digas, porque después, y si no, sostenelo. Aunque en ese caso te hayas mandado una macana, sostenelo. Y en la próxima ve y revisalo y aprende, o sea, es un costo de aprendizaje, pero no vuelvas hacia atrás. Lo mismo que con las recompensas, si vos prometiste algo a un niño, cumplilo, porque si no después esto también es desautorizarse a ti mismo. Ahora, por ejemplo, si tú ves que, vamos a poner una situación hipotética, hizo algo y el que se enojó más, que suele ser así, que son como más impulsivos los hombres, dice, bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, tranquilamente, si ves que se pasó como 3 pueblos de penitencia, y bueno, lo vamos a discutir y después te lo vamos a decir, porque también suele suceder, ¿no?, esto, pero no le podemos poner la misma penitencia a un niño que accidentalmente o porque le dijiste, deja eso que lo vas a romper, lo rompe, a que si cometió una mentira gravísima o robó dinero o le pegó un compañero en la escuela. Claro. Tenemos que ser coherentes con eso. Y otra cosa fundamental en la educación de los niños es el mismo límite vale a las 6 de la tarde cuando yo estoy descansado que a las 11 y media de la noche cuando ya no quiero saber de nada. Porque no tengo que poner el límite según mi estado de ánimo y mis tiempos. El límite tiene que ser claro siempre y constante durante el día. Eso le da tranquilidad al niño.
Alejandra, hoy comentaste algo al pasar, que es el tema del berrinche, ¿no?
Sí.
Yo creo que, no sé si habrá recetas en esto, creo que es una de las cosas que uno ve hasta en la calle, de que hay dos reacciones que no parecen las más sanas, pero a veces uno no tendría la respuesta. O está a veces el maltrato, porque el berrinche hace enojar al padre o a la madre, y entonces, bueno...
O sea, le da vergüenza, ¿no? Porque sí. En el medio de un supermercado que el niño se te tire porque quiere tal cosa, sí, pero lo he visto un montón de veces, y creo que todos... que el niño se tira en entre medio de las góndolas y vos decís, pero parate, ¿qué estás haciendo? Parate de ahí, ¿no? Ve que los padres hinchan con los niños.
O querés salir corriendo, o lo que tú decías, o decís, ya le doy lo que quiere porque tengo que parar este griterío, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Acá hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Una es el concepto de autorregulación. Un niño debería de autorregularse solo frente al berrinche. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos, hasta los 5 años es normal que dure un minuto de berrinche por año que tiene el niño. Uh-huh. O sea, si tiene 5 años, va a estar gritando como una sirena durante 5 minutos.
¡Ay, por favor!
Si se pasa de esos 5 o 6 minutos o más, entonces ya hay un problema de autorregulación. Este niño no se está pudiendo autorregular o frustrar lo suficientemente cuando se le dice que no o no consigue lo que quiere de una manera exitosa. Entonces ahí ya tenemos un indicio de un problema. Y la segunda cosa que es fundamental es el rol del adulto frente al berrinche. Uh-huh. Cuando tú, por ejemplo, vamos a suponer que no es en público, vamos a suponer que pasa en casa, tú le decís una cosa, no quiere, se frustra, no sabe frustrarse, entonces te hace el berrinche. En ese momento hay niños que hasta se golpean, que tiran cosas, etcétera. En ese momento, cuando el niño está en ese grito máximo, el adulto tiene que tener una tranquilidad extrema. Si está enojado, se le debe comunicar al niño que está enojado, pero en este tono que estoy hablando yo. Mira, Francisco, en este momento tú estás actuando de una manera que a mamá no le gusta y tú sabes que yo no estoy de acuerdo con esto. Estoy muy enojada por lo que tú hiciste y yo no estoy dispuesta a hablar en este momento contigo hasta que no te tranquilices. Yo te voy a dejar acá y como adulto nos aseguramos de que no se vaya a golpear, de que no sea un lugar peligroso. Cuando tú te tranquilices y estés listo, ahí viene mamá o papá y hablamos contigo. Mientras tanto, yo no puedo hablar con vos en este tono. Entonces te vas, no saben qué receta que es eso para que los niños se tranquilicen.
Sí, lo voy a anotar, porque mi hija tiene 2.
Bueno.
Está en esa etapa de que te hace... Yo en realidad opté, no sé si está bien o mal, cuando arranca el berrinche, me doy media vuelta y me voy.
Lo importante, ¿no? Viviana, es que le hable. Agachate
bien.
A la altura de ella, mirala a los ojos y decirle esto en este tono.
Bien.
Le podés decir, estoy muy enojada o estoy muy triste por lo que acaba de pasar... Pero así, mamá no quiere hablar contigo. Cuando tú te tranquilices, yo vuelvo y conversamos.
Bien.
Y otra vez, los que me conocen, la comunicación, no importa que tenga 35 años menos que yo, es fundamental porque el niño es una esponja y entiende hasta en lo que nosotros no entendemos, ellos leen entre líneas.
Ah, claro. O sea que en realidad el tema es que aunque, por ejemplo, en el caso de Viviana, ella con indiferencia se retire, se lo explique antes por qué se retira, digamos.
Sí, exactamente,
claro.
Porque si no es como decir, mira, tu frustración a mí no me interesa. Okay. De la otra manera tú le estás diciendo, me importa lo que te pasa, me afecta lo que te pasa, quiero que sepas que yo también estoy mal por esta situación, pero te quiero que te quede clarísimo que yo en este tono no voy a hablar contigo.
Bien.
Entonces, no estás reforzando esa conducta de ser berrinche, porque si vos le dieras lo que quiere ella, o te vas, o sea, todos esos mensajes, digamos, entre líneas, el niño los lee como es, o no le importa lo que me está pasando, o la próxima vez voy a llorar 3 veces más porque al final la canso y logró lo que quiero. Eso pasa mucho cuando los papás quieren sacar a los niños del cuarto de los mayores. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, tiene 2 años y pico y sigue durmiendo con los padres. Yo lo primero que les digo, no, tiene que irse del cuarto. Y les garantizo a los papás que van a pasar una semana, capaz que una semana y media, sin dormir. Le digo, ahora, si ustedes ceden en eso, va a llorar como una sirena durante no sé cuánto tiempo, capaz que una semana. Pero si ustedes a la semana y un día, pero entiéndame, me dicen... psicóloga, yo estoy cansado, el otro día tengo que ir a trabajar. Bueno, muy bien, ceda la semana y un día y esto le va a llevar 2 meses. Si usted, después de la 1 semana y 1 día, 2 días, 3 días, el niño se da cuenta que no ganó la pulseada y se tranquiliza solo y se va a dormir, porque él está tan cansado como usted, o sea que el sueño lo va a vencer.
Claro.
Claro, el tema es que todas estas cosas que están muy buenas, pero
están
claro,
buenísimas.
Hay que pensarlas en frío, ¿no? Porque
sí, no, pero está bueno saberlos de antemano porque, como te digo, en mi caso, yo había leído, porque siempre uno busca por ahí también, porque la receta de ser padre no la tiene nadie.
Yo siempre digo, de la sala de parto ningún niño sale con un manual de instrucciones claro. Dentro del pañal, así que...
Tal cual, entonces yo leí, bueno, cuando haga un berrinche, muestre que, bueno, como que no está pasando nada... Y el niño se va a tranquilizar.
Ay, no, eso es lo peor.
Y claro, me ha resultado en cuanto a que ha dejado de llorar, ¿no? Digo, está, pero está en eso. Como dice Alejandra, capaz que yo le estoy transmitiendo algo que no es lo que le debo transmitir. No, y a veces uno no lo sabe.
Claro,
no se da
y
cuenta.
Eso también, Viviana, también lo que tenés que ser, si lo vas a hacer así, que tenés que ser coherente y
claro.
Ser constante. O sea, no podés actuar de distintas maneras frente a los berrinches. No importa
claro.
Que uno sea porque no le compraste lo que quería en el supermercado y otro sea porque... Después hay otro tipo de tips o recetitas, por ejemplo, de decirle, si estás en el supermercado y te pide una cosa que es, no sé, vamos a suponer que es previo a la cena y quiere un caramelo... Capaz que convencelo con algo que sea, decirle, bueno, mira, esto no te lo puedo comprar, pero de repente podemos comprar esto otro.
Claro, un canje. No sé,
claro, y se lo disfrazás, porque los padres somos hábiles en eso también.
Sí, sí, sí.
Y a vos no te molesta que se coma una barrita de cereales, vamos a decir, porque
claro.
Es saludable, porque es bueno y porque sabes que mientras que llegás a casa vas a demorar una hora y media.
Claro.
Y no le va a afectar al apetito. Ahora, no está bueno que se coma una barra de chocolate, que era lo que quería.
Claro.
Alejandra, en un tema que está cada vez más extendido, es todo el tema de la libertad, del niño que toma las propias decisiones, la construcción de la personalidad, pero a veces sobre eso me parece que también hay, bueno, extremos, ¿no? ¿Cuándo es apropiadamente el momento en que, digamos, hay que consultarle qué es lo que quiere? Porque yo he visto, por ejemplo, papás con el niño muy chico que no sabe ni dónde está parado y le preguntan qué querés comer de estas dos cosas. ¿Qué pensás de eso? ¿Cuál es el momento? ¿Está bien hacerlo temprano, no?
No, está bien preguntarle, no sé, cuando ya se empieza a incorporar a lo que es la mesa de la familia, digamos, que deja de comer el típico puré con verduritas y no sé qué que comen los bebés, ahí ya se puede, es importante que se le presente todo, pero también hay que respetar por un periodo de tiempo, que eso va variando, Miguel, cuáles son sus gustos. Ahora, no podés tampoco, como yo he visto, niños que tienen un menú demasiado restringido. Siempre hay que tratar de abrirle el abanico y bueno, pero igualmente ir respetando. Si vos ves que, yo qué sé, no le gusta el huevo, por ejemplo, y vos decís, bueno, lo suplanto con otra proteína y de repente, más adelante...
Claro, que no pase mal la comida.
Exacto, más adelante en el desarrollo... va adquiriendo otros gustos. Es normal que cuando sos chico te gusten menos cosas que cuando sos grande. Pero hay que tener cuidado también, porque esto, como en todo, marca hábitos.
Sí, las verduras, que es difícil también integrarlas.
Las frutas y verduras, eso, no sé, disfrazéselo como sea, pero también tiene que ser una cosa saludable.
Sí, igual que claro. El niño no elija papas fritas todos los días porque no nos sirve, ¿no?
Bueno,
eso es lo
otro también. Está esa cosa condescendiente de lo que, como es lo que le gusta y al final vive a galletitas.
¿Saben qué pasa también? El niño, naturalmente, para conformar su personalidad, etcétera, y sus gustos, que son parte de ella, busca modelos. También
claro.
Es que eso nos cuestiona, nos interpela a nosotros como padres. Si nosotros vivimos comiendo cosas que no son saludables, después también es como haz lo que yo digo y no lo que yo hago.
Claro.
Que en algunas cosas yo soy el padre y punto, y tú sos el hijo y obedece. Pero en otras, por ejemplo, si yo le digo, no es malísimo tomar esto, vamos a suponer una bebida azucarada de manera compulsiva, después no le digas, no, tú tenés que tomar juguitos naturales y tomar agua, cuando yo al lado estoy haciendo una cosa que me está destruyendo el organismo.
Claro.
O decir, no, tenés que comer todo al horno y yo, no sé, como un chivito con papas fritas adelante de él.
Claro.
También eso tenemos que tener cuidado, al igual que los mensajes contradictorios. Si yo le estoy enseñando a mi hijo, y ahí ya nos metemos en el terreno de los valores, no mientas, cuando suene el teléfono y sea una persona que yo no quiero atender, no le puedo decir, si es para mí decirle que no estoy, porque el niño te está viendo,
claro.
Sabe que estás.
Ahora, sabe que estás mintiendo.
Claro, eso no es mentir, papá. Eso no es mentir, mamá.
Esa es una de las cosas que más se repiten, ¿no? Que a veces hay uno cosas que hace naturalmente y que están mal, y uno teóricamente, con buena intención, les enseña que eso no se hace, y después casi que por reflejo las haces vos.
Claro, sí, exactamente. Pero sabés que a veces nosotros los hacemos como adultos, como de manera inconsciente, y cuando lo vemos a nuestros hijos le caemos con todo el peso de la ley y no nos damos cuenta que muchas veces son un reflejo de lo que nosotros hacemos. Y nos molesta tanto a nuestros hijos porque en el fondo nos sentimos como interpelados. Pero claro, es más fácil verlo en otros siempre, Miguel, que verlo en nosotros mismos. Eso nos pasa en todos los ámbitos de la vida.
Porque son nuestras propias actitudes que las vemos en ellos, porque obviamente ellos repiten, ¿no?
Ellos repiten mucho, sí, sí. Repiten gran parte porque, como hablábamos el programa pasado de lo que era la psicología de género, hay mucho que es innato, pero hay muchísimo que es adquirido.
Sí, claro.
O sea que ellos tienen por dos vías, por herencia genética, pila de cosas, pero aparte porque están criados por nosotros.
Alejandra, ya estamos en tiempo, pero en el último minuto te quiero hacer una pregunta y pero irnos de tema, en realidad casi, ¿no? Pero hoy estuvimos hablando de educación. Sí. Bueno, sabemos que vos estás especializándote en el tema de psicología educativa, que trabajás en colegios.
En eso.
Por eso, que es tu tema. ¿Qué le dirías a los padres cuando tienen ese conflicto entre los límites que le pone la escuela y los límites de los padres? ¿Cuántos conflictos hay? Bueno, tenemos casos extremos de que le dan paliza a la maestra, ¿no?
Sí,
pero,
horrible.
Pero es decir, ¿qué, digamos, como decís vos, tips, ¿no?, básicos en el trato en cuando el niño viene de la escuela y le pusieron un límite?
Sí, lo que pasa es que los padres solemos ser muy autorreferenciales. Y el niño muchas veces se le pone el límite en la conducta, no en el ser. O sea, el niño es mucho más grande que la conducta que realizó. Tú puedes decir, no, él es transgresor. No, él no es transgresor. Él hizo conductas transgresoras. Él es mucho más grande que eso. No existen los niños malos, existen los niños que hacen cosas malas. Claro. Y esa diferenciación que parece algo casi minúsculo a nivel afectivo, esa diferencia, y los padres siempre nos comemos esa diferencia. Que cuando te llama la maestra o te llama el director para hablarte, o le pusieron un límite, o le pusieron una observación, o le pusieron una penitencia, estaban hablando sobre la conducta de tu hijo. No están diciendo que tu hijo es horrible, ni que lo educaste pésimamente mal, ni que... Entonces solemos perder esa distancia, y eso no es bueno, porque no estamos ayudando en la educación. Ahora, la educación fundamental, y en eso yo soy ahora que estoy especializándome más aún y siendo madre de 5 hijos, la educación fundamental la tienen desde la casa. En la escuela deberíamos de nosotros elegir el centro de estudio para formar a nuestros hijos que sea coherente o consistente con la forma que nosotros claro. tenemos de educarlo. Pero en la escuela se va a formar académicamente y en un proyecto que debería de ser coherente con lo nuestro. Por eso es que a veces hay colegios, padres que mandan a colegios confesionales, por ejemplo, pero no están de acuerdo con la religión que profesa ese colegio. Entonces, la conflictiva que se genera en el niño es grande.
Claro.
Debería de ir de la mano, ¿no?
Tal cual. Alejandra, te agradecemos mucho y sobre todo, además, estando más o menos de salud, que hayas dedicado todo este tiempo para nosotros, ¿eh?
No hay problema, para mí fue un placer y bueno, esto, como decís tú, Miguel, como quedaría para mucho más, ¿no?
Sí.
Porque otro temún es la adolescencia y...
Bueno, ya te buscaremos
y
para
de los,
para
de
las,
los 5 a los 10.
5 a 10, 10 a 15.
Exacto.
Vamos atravesando todo el desarrollo.
Límites hasta los 40, más o menos.
Sí, ¿no? Bien,
ahí
no.
Está. Muchas gracias, Alejandra, y que tengas buenas noches.
Bueno, un placer. Hasta luego.